No sé si tú hayas pensado en esto, pero si yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo defines una gran iglesia? No sé cuál sea tu criterio, pero creo que muchos de nosotros o muchas personas pensarían, cuando hablas de una gran iglesia, quizá pensarían en un gran edificio, en un edificio impresionante, quizá pensarían en la membresía, en una iglesia donde haya muchas personas asistiendo a las reuniones, quizá por la fama del pastor, por el grupo de alabanza, por los eventos. No sé qué es lo que venga a tu mente. Yo estuve buscando y me pareció interesante, porque a veces pensamos en las mega iglesias en Estados Unidos, y sabes, las iglesias más grandes están en Asia y en África. En Asia, y esa es una iglesia famosa, la iglesia del Evangelio Completo Yoido, que es la de que empezó el pastor John Gichó, tiene 480 mil miembros. La segunda está en la India, es el Templo Calvario, con 225 mil. Y si te das una vuelta por África, vas a encontrar una gran cantidad de iglesias con decenas de miles de personas. Y vuelvo al punto, no sé cuántos de ustedes pensarían o definirán una gran iglesia en esos términos. Pero, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que nos dice el libro de los Hechos específicamente? Hemos visto a lo largo de estos capítulos, cuatro capítulos casi, la obra que comenzó como respuesta a lo que Jesús había prometido, a la venida del Espíritu Santo, a esa instrucción específica que había dado a sus discípulos de ser testigos, y cómo ellos obedecieron al Señor, esperaron la promesa, estuvieron orando. El capítulo 2 viene el Espíritu Santo en Pentecostés y vemos una transformación, y vemos que Dios, fiel a su promesa, comienza esta obra que fue explosiva. Comenzó con un grupo de discípulos, luego pasó a miles, y vemos que miles se seguían añadiendo, que todos los días iban añadiendo a la iglesia. Y lo que vamos a ver es que de alguna manera la naturaleza propia del evangelio, la vemos en el libro de los Hechos, era expansiva. Es decir, gente creía y esa gente no podía contenerse y compartía ese mensaje, y donde quiera que iba hablaba de estas buenas noticias. Y vemos que este mensaje, sin internet, sin aviones, sin carreteras como el día de hoy, sin estos medios de comunicación masiva, el evangelio corrió a través de lo que era el mundo conocido. Y vamos a ver a Pablo viajando por lo que es Asia Menor, predicando el evangelio por todos lugares, y cómo Dios comenzó a levantar iglesias en todas estas ciudades. Y sin embargo, lo que vemos aquí en este pasaje es que esta iglesia, este grupo de personas que Dios levantó como su pueblo, como esta nueva humanidad a partir de esta venida del Espíritu Santo, tenía una característica que se resalta de manera particular. Cuando vemos en el versículo 32, vemos que esta gran obra se distingue por algo en particular. Hay varias características que se mencionan, pero comienzan con una. Dice allí en el versículo 32, y es un poco una repetición de lo que vimos en el capítulo 12, ahorita lo vamos a ver, pero dice que, y la multitud de los que habían creído. Primero, deja muy en claro de quiénes está hablando. Está hablando de todos aquellos que habían creído. Dice, la multitud de los que habían creído. Y ya lo menciona como una multitud. Vimos que en el capítulo 2, Pedro lanza su primer sermón y el Señor agregó ese día como 3,000 personas, dice el capítulo 2, verso 41. Pero vemos que sigue el evangelio extendiéndose. Vimos que se agregaron otros 5,000 después de esa sanidad que el Señor obra a través de Pedro y de Juan también. Vemos que cada día el Señor añadía, de tal manera que era una multitud de aquellos que habían creído, los que habían escuchado el evangelio, los que habían creído esas buenas nuevas. Pero sin embargo, lo que tenían en común, dice el versículo 32, es que todos ellos, todos los que habían creído, eran de un corazón y un alma. Y lo que vemos a través de este pasaje es que una gran iglesia, o esta gran iglesia en el libro de los Hechos, tenía una gran unidad. Comienza mencionando, resaltando esta gran unidad. Ahora, es interesante porque si tú recuerdas, en los evangelios no era extraño ver a los discípulos discutiendo entre ellos por ver quién era el mayor, por ver quién era más importante. Lucas 9:46 es un ejemplo, escrito por el mismo autor del libro de los Hechos. Y en Lucas 9, en el verso Lucas 9, verso 46, se nos dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más grande. Y vemos que estas luchas se repetían, no, insisto, no es la única ocasión. Hay varios pasajes que nos hablan de eso en los evangelios. Y sin embargo, en el libro de los Hechos, cuando tú ves la instrucción de Jesús, desde el capítulo 1 vemos algo distinto. Dice en el verso 4 del capítulo 1: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa. Luego los vemos a partir en el capítulo 1 también, en el verso 14 dice: y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. Y vemos que mientras están reunidos, en el verso 15 se levanta Pedro, da una sugerencia, se basa en la palabra y dice: tenemos que escoger a un sucesor, un reemplazo para Judas, y todos estuvieron de acuerdo. Vas a ver que más adelante, en el capítulo 6, hay una necesidad de atención, y nuevamente dice en el verso 2 que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dan una instrucción. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud. Y te vas a dar cuenta que hay un contraste entre aquellos discípulos celosos los unos de los otros, buscando preeminencia, cada uno tratando de ser el mayor, de ser el consentido de Jesús, a los discípulos que ahora el Señor está poniendo en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y nos dice, y esto es importante, eran de un corazón y un alma. Y usa la palabra cardia y la palabra psique. Básicamente dice, tenían sus emociones, sus pasiones, su mente en el mismo lugar. No significa que pensaban igual, no significa que todos se vestían del mismo color y que hacían las mismas cosas. Lo que sí nos dice es que tenían un solo sentir y una sola manera de pensar. Y me gusta porque un autor menciona que sus amores, esperanzas y pasiones se unieron. Este grupo estaba unido no porque la iglesia todos vestían cierto tipo de ropa. No estaban en la iglesia porque tocaban la música que a todos les gustaba. No estaban en la iglesia porque era la más cercana. El Señor los había unido y su mente, su corazón estaba unido. Era una unidad espiritual. Dios en lo más profundo de su corazón había obrado en ellos para que ellos pudieran estar en esta disposición, no solamente de estar juntos, sino que tenían un compromiso apasionado con la meta, con la misión que el Señor les había dado. Hemos hablado continuamente de la importancia de vivir en comunidad. Y hemos dicho que el cristianismo se vive en plural. No es para vivirse solo. Sin embargo, la comunidad no es el fin o el propósito en sí mismo. La comunidad es un medio. Nos reunimos en comunidad porque compartimos una tarea, porque compartimos un compromiso, porque juntos tenemos una misión que queremos cumplir. y que solamente como cuerpo podemos cumplir. Tú y yo somos llamados a ser testigos, así como los discípulos fueron llamados a ser testigos. Y lo que nos dice aquí entonces es que Dios operó en sus corazones, en sus mentes, en el centro de su ser, para que ellos pudieran estar unidos en comunidad, pero también como comunidad ellos pudieran perseverar, trabajar y mantenerse enfocados en la tarea, en la misión de lo que el Señor les había encomendado. Y sabes, Dios nos ha dado la misión a nosotros también. Estoy leyendo libros de predicación y un autor dice que la estrategia más efectiva del diablo para menguar la obra de Dios no es la ausencia de púlpitos. Dice, la mejor estrategia no es que falten púlpitos, sino que falte la palabra de Dios en los púlpitos. Es que en las iglesias se predique y se enseñe lo que es irrelevante para el reino de los cielos. Y tú y yo, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos mantenernos centrados, enfocados en lo que el Señor nos ha dado como tarea, como misión a la iglesia. Pero tenemos que hacerlo solamente porque solamente podemos hacerlo en comunidad y solamente porque Dios ha operado en nuestro corazón. La unidad de la que está hablando aquí, esta gran unidad de la que está hablando el verso 32, es algo que solamente Dios puede hacer. Ahora, si me acompañas a Filipenses 2, Pablo enfatiza esto también en sus cartas. A lo largo de sus cartas vamos a ver esto, y por eso he mencionado que usualmente cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento vas a ver que continuamente hay imperativos en plural. Continuamente Pablo está exhortando a la iglesia a que como cuerpo se cuiden, oren unos por otros, se perdonen unos a otros, se amen unos a otros, trabajen unidos unos con otros, etcétera. Continuamente. Y cuando tú vas al libro de Filipenses, ahí menciona esta vida de unidad como una característica. En Filipenses 2, en el capítulo 2, verso 1, si puedes ponerlo en la NTV, por favor. NTV nos da más claridad. Si no lo tenemos ahí, yo lo voy a leer acá. Filipenses 2, verso 1 dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ahora, esta unidad es algo que solamente Dios puede hacer. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y lo hace también el apóstol Pablo, de hecho, cuando le escribe a los Filipenses, a los Efesios, perdón, en el capítulo 4, y nos habla de este esfuerzo en que como creyentes tenemos que cuidar la unidad. En el capítulo 4, verso 3, dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, solo Dios puede crear esta unidad, pero nosotros como creyentes somos responsables de cuidar la unidad, de mantener en la unidad. Eso requiere de intención, requiere de esfuerzo, y la clave es que tú y yo tengamos un deseo, sobre todas las cosas, de obedecer y agradar a Dios. De hecho, si me acompañas al libro de Romanos, en el capítulo 15, nuevamente el apóstol Pablo habla acerca de la unidad. Romanos 15, versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación le dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Verso 6: para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto? que solamente cuando tú y yo tenemos el deseo de agradar a Dios por encima de todas las cosas, el deseo de obedecer a Dios, tú y yo vamos a procurar la unidad. De otra manera, lo que vamos a procurar es hacer nuestros deseos, cumplir con nuestros caprichos, que se haga nuestra voluntad y que nosotros estemos cómodos. Porque esta unidad, insisto, solamente Dios la puede crear, solamente Dios la puede propiciar, y tiene como base el que tú y yo hayamos creído el Evangelio. Es una unidad entre aquellos que pertenecen a la iglesia, los que tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Esta unidad no se basa en sentimientos o preferencias personales, porque a veces podemos confundir, como decía ahorita, estamos unánimes, yo me junto con fulano, sutano y mangano, porque tenemos tanto en común. No es esa unidad de la que está hablando. No es la unidad que tú tienes con aquellos que piensan como tú, que se visten como a ti te gusta, que tienen gustos comunes. No, esta unidad trasciende las preferencias personales y va más allá de los asuntos secundarios. Hay iglesias que se reúnen en torno a una moda, en torno a un estilo de decoración de iglesia, a un estilo de decoración del pastor. El pastor se viste de cierta manera y se sienten identificados. Ciertas cosas que no tienen que ver con el Evangelio. La unidad de la que estamos hablando aquí, la unidad que vino por el Evangelio, trasciende esas cosas. Es algo que solamente Dios produce, y no, otra vez, nuestras preferencias. No es algo que se busca de manera artificial. No es porque, ¿saben qué? Para tener unidad vamos a evitar cuestiones difíciles. Olvídense de los asuntos doctrinales, esos son muy difíciles y traen mucho conflicto. Vamos a tratar de quedar bien con todas las personas. No, esta unidad está basada en esta nueva identidad como hijos de Dios, y tiene como centro el deseo de agradar a Dios. Por lo tanto, esta gran iglesia que vemos en el libro de los Hechos tenía esta gran unidad que Dios produjo en su corazón, en su alma. Ahora, eso trajo consecuencia en la manera en que ellos convivían y en lo que ellos hacían. Dice allí en el verso 32: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es interesante porque tanto el verso 32 como el 34 y el 35 hablan de las propiedades, cómo ellos compartían todo lo que tenían. De hecho, si te vas al capítulo 2, decía que es una repetición más a detalle, pero en el capítulo 2, en el verso 43, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, otra vez, ahí está la identidad. No dice que todos los que asistían a las reuniones, no dice que todos los que iban a la iglesia, no. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Clave verso 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, vamos a profundizar ahorita en este tema de las propiedades, pero lo que dice es que los discípulos, todos los creyentes, a partir de este nuevo nacimiento, a partir de que ellos creyeron el mensaje del Evangelio, algo ocurrió en sus prioridades. Su vida ya no se vio desde la misma óptica que normalmente la vemos como personas, como seres humanos, donde vemos primero y a veces exclusivamente nuestras necesidades, sino que ahora veían por los demás y compartían. Y esto fue una consecuencia de la obra que Dios hizo por medio del Evangelio. Lo que vemos en el verso 3, ahorita vamos a regresar a esta parte, pero lo que vemos en el verso 33, y esta es otra característica, dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Y quiero que notes algo. Como te dije, el verso 32, el 34 y el 35 hablan de los bienes. Pero en medio está este versículo que nos habla de la evangelización y del hacer discípulos. Nos habla de la misión. Y esto es importante porque nos dice no solamente que había gran unidad en esta gran iglesia, sino que también había en el verso 33 gran poder. Dice que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Había gran poder y había gran gracia sobre ellos. ¿Por qué? Lucas deliberadamente nos está recordando que en todo el libro de los Hechos va a haber una constante: el testimonio de la obra del Señor Jesús, el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, el testimonio de su ascensión, de su obra de salvación. De hecho, tú puedes leer el libro de los Hechos y en cada capítulo casi te vas a encontrar con pasajes donde la gente está predicando el Evangelio, donde se está discipulando, donde se está enseñando a alguien. Porque ese es el mensaje. El mensaje es cómo esta gran iglesia, con esta gran unidad, tuvo este gran poder para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no solamente daban testimonio verbal de la resurrección del Señor, ellos mostraban vidas resucitadas, vidas que habían sido transformadas por este mensaje, por la obra de este Jesús, el cual ellos anunciaban y que mostraban cómo había levantado, se había levantado de entre los muertos y había sido ascendido y sentado a la diestra de Dios y tenía poder para perdonar pecados y para cambiar vidas. Y ellos mostraban no solamente con esta unidad, sino también con este gran cuidado que tenían unos por otros. Pero quiero que veas eso nuevamente. Gran poder, dice, para dar testimonio, a eso fueron llamados, a ser testigo de la resurrección. Y dice que había gran poder para dar testimonio y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Te acuerdas? Mencionábamos ahorita que esta unidad, esta gran unidad, no era el fin, sino que era el medio. Aquí lo estamos viendo. Por encima de todas las cosas estaba la tarea, la misión, el llamado que el Señor Jesús hizo a su iglesia. Y por eso había gran poder y por eso había abundante gracia sobre ellos. Y es interesante porque para el capítulo 4, si contamos, como dicen, solamente los hombres, sin contar mujeres y niños, había más de 8,000 creyentes en la iglesia de Jerusalén. Y a pesar de que era una iglesia grande y en muy poco tiempo, ellos no se desviaron del mensaje. Ellos pudieron haber dicho: ¿saben qué? A ver, ya tenemos todas estas personas, vamos a prepararnos aquí mejor a enfocarnos en hacer estructuras solamente, en ver cómo hacemos eventos. No, ellos no dejaron de pensar en el llamado. Y el llamado era ser testigos. Y lo que vemos aquí es que aun cuando la iglesia estaba creciendo de una manera explosiva, ellos se mantenían en aquello que el Señor les había encomendado: ser testigo de la resurrección. Y por eso mencionaba ahorita, cada pasaje, casi cada pasaje en el libro de los Hechos nos va a recordar esta realidad. Gente que anunciaba la resurrección, no solamente con sus palabras, sino con vidas resucitadas. Entonces, esta gran iglesia tenía esta característica, esta gran unidad, de este gran poder, con abundante gracia, pero también decíamos con gran cuidado. En el verso 34 nos dice que, así que no había necesidad entre ellos. Dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Ahora, quiero comentarte algo. Es muy interesante que la iglesia primitiva o la iglesia incipiente, esta iglesia que nació a partir de Pentecostés, no se fue y compró un edificio. De hecho, pasó más de un siglo antes de que se construyera la primera iglesia. Pero ellos se mantenían en unidad, se mantenían en contacto. Y no solamente en contacto, se mantenían cuidándose mutuamente. Dice que esta gran unidad trajo como consecuencia este gran poder, abundante gracia y este gran cuidado, de tal manera que la gente, dice allí, que tenía propiedades o casas, las vendía y traía el precio de lo vendido. Ahora, algunas personas dicen, ahí está, este es comunismo, ¿no? La Biblia nos manda a que vendamos todo y repartamos todo. No es así. Estas personas, de manera espontánea, reorganizaron su vida, sus prioridades. Y vemos que, cuando menciona ahí que los que poseían heredades o casas, habla de aquellos que tenían bienes raíces, aquellos que tenían varias propiedades, aquellos que tenían terrenos y tenían casas, y lo hicieron de manera espontánea. Nunca fue una ordenanza expresa. Fue resultado otra vez de gratitud y de esta obra que el Espíritu Santo hizo en su corazón, que al ver las necesidades de otros, ellos vendieron propiedades. Dice que las pusieron a los pies de los apóstoles, que básicamente implica que ellos eran los que administraban al principio. Más adelante vamos a ver un cambio. De hecho, en el capítulo 6, los apóstoles dicen: nosotros tenemos muy definido qué es lo importante para nosotros, que otros administren, que otros repartan. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y la palabra. Pero aquí lo que están diciendo es que básicamente había este cuidado de las personas que estaban en necesidad. Y ellos veían a alguien que le faltaba y entonces tenían, vamos a decir, iban juntando este fondo, y de manera generosa personas daban ofrenda para que otros pudieran también suplir sus necesidades. Esto es importante. De hecho, tenemos ejemplos de cómo la gracia de Dios transforma el corazón, porque tú vas al libro de Segunda de Corintios y tenemos el ejemplo de las iglesias en Macedonia. Ahora, es curioso porque cuando Pablo les escribe a los corintios esta segunda carta, está haciendo una colecta precisamente para la gente, para el pueblo, para los creyentes en Jerusalén. Y allí menciona el ejemplo de iglesias muy pobres, pero donde Dios, por esta obra en sus corazones, de manera sobrenatural levantó una generosidad particular. Dice allí en el verso 1: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me gusta porque Pablo da la explicación detrás de esta generosidad. Dice el verso 5: y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, estos creyentes macedonios se habían entregado completamente a Dios, de tal manera que podían darse a otros y podían dar lo que tenían en su cartera. También había sido santificado. Y saben, yo lo he mencionado antes en esta temporada, he dicho que hay oportunidades de bendecir a la familia. Me refiero a los creyentes, a la iglesia. Y yo les he dicho que yo he sido testigo de personas que con toda disposición, en más de 3 ocasiones seguidas, yo he podido ver que están dispuestos a poner sus 1,500 pesos para bendecir a familias. de la iglesia. Y yo solamente he mandado mensajes y, oye, hay tal persona en necesidad, con lo que puedas apoyar. Y ellos dicen, va. Yo sé que muchos de ustedes están aprovechando oportunidades así. Lo que quiero que entendamos es esto. Dice Pablo, los macedonios primero se dieron al Señor, se dieron a sí mismos al Señor, y después se dieron a nosotros. Solamente cuando tú y yo entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, es que podemos entender también que lo que tenemos no es nuestro, no es para nosotros, sino también para bendecir a otros. Ahora, esto no quiere decir, como mencionaba ahorita, que todos vendían sus casas y se quedaban sin casa. No es así. Ellos, la propiedad privada se mantenía, y lo que habla es de este desprendimiento, esta generosidad, esta liberalidad para bendecir a los que estaban en necesidad. De hecho, si tú te fijas en el capítulo 12 del libro de los Hechos, dice allí en el verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, muchos tenían sus propiedades y los ponían para uso de la iglesia. Ahí se reunía la gente, ahí compartían el pan, allí oraban. No es que nadie tuviera nada, era más bien que los que tenían proveían para los que no tenían. No como una imposición, sino como un deseo espontáneo de compartir aquello que el Señor había puesto en su mano. Así que vemos las características de la iglesia: gran unidad, gran poder, abundante gracia y gran cuidado. Cuidado de los demás, cuidado de unos a otros. Ahora, y sin embargo, cuando tú ves esto, quizá seas tentado como yo a decir, qué mal está la iglesia hoy, qué mal estamos nosotros, porque aquí la iglesia era perfecta. Sin embargo, si lees detenidamente, te vas a dar cuenta que la iglesia no estaba libre, exenta de dificultades. Y esto es importante. Tú y yo tenemos que ver esa nota de balance. En el capítulo 6 ya había problemas. Algunos se quejaban, los griegos decían, a nuestras viudas no las atienden como atienden a las judías. Y ellos, los discípulos, pidieron apoyo a la iglesia para mejorar el servicio. Pero si tú te vas a las cartas paulinas, te vas a dar cuenta que en muy poco tiempo los problemas surgían y tenían que ser atendidos. Tú ves en el libro de los Filipenses cómo Pablo está apelando a la iglesia para que estén en unidad, para que ellos puedan mantenerse sin estar dividiéndose, disputando entre ellos. Lo ves en las cartas a los corintios, donde también ya había preferencias personales, donde se había menospreciado al apóstol, donde había también luchas entre ellos. Los ves en las cartas a Timoteo, donde las mujeres también se presumían en la iglesia sus peinados o su ropa. Te das cuenta que en realidad no era perfecto, como tampoco la iglesia hoy es perfecta. Y sin embargo, sigue siendo la novia, la esposa de Jesús. Él es el que edifica la iglesia. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros, como parte de la iglesia, y entendiendo que esta es una obra que Dios hace, tú y yo, como parte de la iglesia, somos llamados a mostrar lo mismo que le hemos leído aquí. Esta misma gran unidad, este mismo gran poder para enfocarnos en esta misión que tenemos y este gran cuidado. Ahora, yo decía que esto solamente Dios lo puede producir, pero en este sentido, la iglesia está llamada a ser contracultural, porque hemos insistido que en una sociedad que es altamente individualista, donde las personas el día de hoy somos tan comodinas, donde queremos evitarnos problemas, donde preferimos, aún como parte de la iglesia, no pasar tiempo con la gente de la iglesia para evitarnos problemas. El llamado que tenemos es hacer un reflejo de esto que el Señor nos muestra en su palabra. A pesar de las dificultades que esto implica, a pesar del sacrificio que requiere exponernos como parte de una comunidad, Dios nos llama a hacerlo porque no hay otra forma de que podamos cumplir la misión que tú y yo tenemos como parte de la iglesia. Tú no vas a poder ser un testigo eficaz solo en tu casa, viendo servicios por internet. Tú necesitas ser parte de una comunidad donde puedas rendir cuentas, donde te puedan cuidar, donde puedas mantenerte experimentando estas realidades, estas características que nos llevan a ser moldeados para tener un carácter que refleje el carácter de Jesús. La pregunta es, ¿qué se necesita para hacerlo? Ya dijimos, los que habían creído. Lo que tenemos que, ¿de dónde tenemos que partir? Básicamente del Evangelio, recibir el Evangelio, creer las buenas noticias, creer que Jesucristo, Dios, vino en carne, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por tus pecados, por los míos, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue ascendido y se sentó a la diestra del Padre. Y va a regresar por su iglesia. Si tú eres de los que han creído, ¿qué necesitamos entonces para poder mostrar, para poder ser esta gran iglesia? Otra vez, que no depende de un gran edificio, que no depende de una gran cantidad de asistencia, que no depende de una gran iluminación o puesta en escena o de grandes eventos, sino de una gran unidad, un gran poder, abundante gracia y gran cuidado unos por otros. ¿Qué necesitamos? Primero, la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando Pablo menciona en el capítulo 2 de Filipenses, de hecho, lo que dice allí en el verso 3, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que necesitamos. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y de ahí, tú sabes, capítulo 5, siendo en forma de Dios, no se aferró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre, estando en la condición de hombre, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si tú y yo queremos tener esta gran unidad, tú y yo tenemos que tener esta misma forma de pensar que tuvo Jesús, negarse a sí mismo. Eso es lo que Pablo dice a los filipenses, y eso es lo que Pablo les recuerda también a los efesios en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice el verso 1: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y si de allí vas al verso 32, dice: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes? Uno de los obstáculos para la unidad es cuando tú y yo, como personas, tenemos intereses personales por encima de los de Dios. Cuando tú y yo luchamos por salirnos con la nuestra, cuando tú y yo queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, y cuando disfrazamos este deseo personal como búsqueda de justicia y de verdad, cuando estamos empujando y moviendo las cosas para que se hagan como queremos. ¿Sabes? Muchas personas, cuando sus deseos no se satisfacen, cuando las cosas no se hacen a su manera, se van de la iglesia, porque no han entendido que el llamado de la iglesia, que la unidad de la iglesia no depende de que los aspectos secundarios, de que las cosas y las formas se hagan de la manera que cada uno prefiera. Y muchas veces la gente se complica su vida como creyente, como parte del cuerpo, por asuntos secundarios. Tú y yo necesitamos negarnos a nosotros mismos para poder mantener la unidad. ¿Sabes qué? Y esto tiene que empezar por la gente que está en el liderazgo. En Efesios 4, en el verso 3, lo leíamos ahorita, dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como servidores, como personas que tienen autoridad en la iglesia, somos llamados a empezar nosotros. Y es muy difícil que una iglesia tenga unidad si los líderes no tenemos unidad. No podemos pedirle a la gente que tenga unidad cuando la gente que está en liderazgo, la gente que está sirviendo, no tenemos unidad. Y a veces la unidad cuesta trabajo porque, como decíamos antes, necesitamos negarnos a nosotros mismos, porque necesitamos entender qué es lo importante, porque tenemos que ver que hay cuestiones de gusto, de preferencia, de sabor, de color, que no son importantes, que no son lo primario. Y tenemos que enfocarnos y centrarnos en aquello que es el llamado para la iglesia y mantenernos en ello y procurar, como dice aquí, de manera intencional y cuidar de manera voluntaria, como dice aquí, la unidad. Porque solamente así es como el cuerpo crece. Dice allí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No dice un estilo de música, un color de pantalón, un diseño del salón. No. Lo importante: negarnos a nosotros mismos, empezar por el liderazgo. Número 3, pasar tiempo con el cuerpo. Lo que vemos aquí en el libro de los Hechos es que ellos pasaban tiempo juntos. Vemos desde el capítulo 2, se nos dice que ellos perseveraban juntos, se mantenían juntos, no solamente porque iban a las reuniones. Dice allí en el capítulo 2, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos. Y dice allí el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tú ves la historia de Jesús y los discípulos y tú vas a ver vida en comunidad. Jesús no le decía a los discípulos, váyanse, nos vemos en 15 días para continuar con la enseñanza. No, viajaban juntos, comían juntos, se sentaban juntos, enseñaban, estaban juntos, hacían ministerio juntos, se conocían. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y no solamente con el liderazgo, es importante entre nosotros los líderes, entre nosotros los servidores, que estemos juntos, porque la verdadera comunión se da a plena luz del día. Eso es lo que dice Primera de Juan. Cuando tú ves a Primera de Juan en el capítulo 1, así comienza Juan diciendo, si vamos a hablar de verdadera comunión, dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa andar en la luz? Transparencia. Que tú y yo podamos ser conocidos por quienes somos realmente. Que tú y yo podamos ser amonestados unos por otros. Que podamos amonestarnos y animarnos y consolarnos y exhortarnos y orar unos por otros. Porque nos conocemos. Porque sabemos de nuestras necesidades. Porque sabemos de nuestras deficiencias. Y yo, desde este lugar, yo he dicho, yo soy carnal y necesito de sus oraciones y necesito de personas que puedan acercarse y decirme las cosas, pero también tú. El ser pastor no me hace inmune ni diferente en cuanto a necesidades del resto de las ovejas. Soy una oveja con un llamado, pero necesito de la familia de Dios. Necesito de personas que conozcan mi vida y sepan mis necesidades y oren por mí y me exhorten y me corrijan cuando sea necesario. Pero tú también. Somos llamados a estar juntos. Y a veces, otra vez, por cuestiones secundarias, evitamos eso. A veces simplemente porque somos comodinos. A veces porque no quiero que me conozcan, porque voy a decepcionar a las personas, como si alguien todavía pensara que eres infalible o perfecto. Y rehuimos esta comunión que tiene que ser en luz. Cuando la gente puede conocernos como somos, entonces la gente puede bendecirnos, puede orar por nosotros, puede exhortarnos, puede animarnos. Necesitamos tener esta comunión juntos, tener esta comunicación abierta y rendir cuentas. Y eso es lo que tratamos de hacer en los grupos de discipulado. Queremos conocernos, queremos que sepas que no estamos solos. Pero otra vez, los que han creído son los que estaban juntos. Los que han creído son los que tenían las cosas en común. Los que han creído tenían la misma mente, el mismo corazón. Los que han creído compartían con los que estaban necesitados. Número 4, ya dijimos, negarse a sí mismo, comenzar con los líderes, tener comunión con el cuerpo, pasar tiempo con el cuerpo. Número 4, tener comunión. No solamente es reunirnos y pasar tiempo y platicar, sino también compartir en nuestra unión con Cristo. Y esto lo hacemos con la oración, lo hacemos con la adoración y lo hacemos con este compromiso de la palabra. Otra vez, el centro de nuestra unidad está en Cristo y el mensaje que compartimos es el Evangelio. Eso es lo que nos mantiene juntos, este compromiso con la palabra, y nos permite reunirnos y adorar a nuestro Dios y estar juntos orando unos por otros y orando también y adorando a nuestro Dios. Y ese compromiso con la palabra nos lleva a que crezcamos como cuerpo. En el mismo libro de los Efesios, en el capítulo 4, después de que Pablo habla de la unidad, de cuidar esta unidad, de mantenernos en las cosas importantes, nos dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sabemos, el versículo 12 nos habla de esta obra del ministerio para edificar el cuerpo, para que crezcamos. ¿Cómo? Unidos en este compromiso con la palabra. Y yo les he dicho, cada vez que me pare aquí, cada vez que alguien se pare aquí, va a ser para predicar lo que dice la palabra. No para predicarte de superación personal, no para darte consejos, no para darte tips. No, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a enfatizar el Evangelio, porque ese es nuestro compromiso. Y si tú estás aquí y eres de los que ha creído, este va a ser tu compromiso también con la palabra. No con tus ideas, no con tu forma de pensar, no con tus opiniones, es con la palabra, con lo que Dios dice en su palabra. Y por último, número 5, esforzarse por llegar a acuerdos. Decía que los creyentes, en el libro de los Hechos, no eran perfectos. En la iglesia de Corinto no eran perfectos. en la iglesia de Filipos no eran perfectos, pero ellos trabajaban por estar en unidad. Y tú y yo somos llamados a esforzarnos también por llegar a acuerdos. Quiero que veas, mencionaba ahorita el caso en Hechos 6. En Hechos 6 hubo una situación. La gente se está quejando, están murmurando en la iglesia porque no se está atendiendo a las viudas de los griegos. Y entonces se reúnen los discípulos y dicen, ¿saben qué? Tenemos este problema. Verso 2. Los doce convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos a la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Cuál fue el resultado? Verso 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Saben que tenemos este problema? ¿Qué hacemos? No es justo que hagamos esto. Nosotros descuidamos el llamado primario de la palabra. ¿Por qué no repartimos el trabajo? Y dijeron, ok, vamos haciéndolo. Vamos orando entre todos, vamos escogiendo entre todos y vamos poniéndolos a trabajar. Lo hicieron y Dios bendijo. Abundante gracia, gran poder, mucha gente creyó. Otra vez, ahí está el evangelio. El evangelismo, la misión. En Hechos 15 andan judíos que han recibido al Señor, pero están pidiendo que los gentiles se circunciden y se están ocasionando problemas. Y entonces, en el versículo 2 del capítulo 15, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda con ellos. Dice que fue no pequeña, discutieron, pero van Pablo y Bernabé a Jerusalén, donde están los líderes de la iglesia en Jerusalén, está Pedro y los chacas, y van allá y ellos comentan las cosas que Dios ha hecho. Y dice allí, nuevamente en verso 6, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, óiganme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempo antiguo. Verso 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de sus ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Quiero que veas, vete hasta el versículo 25. Dice, verso 22, perdón, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Básicamente llegaron a un acuerdo. ¿Qué dijeron? Mira, han salido de aquí judíos, van allá y les están diciendo que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley. Dice Pablo, los que se levantaron ahí, Jacobo, Pedro, dicen, ¿para qué los importunamos? ¿Para qué los inquietamos con cosas secundarias? Sabemos que el Evangelio es para ellos. Dios confirmó con su Espíritu Santo que se dejen de andar enseñando esas cosas. Mandemos gente que les explique, que se olviden de eso, que ellos se abstengan de los ídolos, que se aparten de eso, y nada más. Cuando tú y yo nos enfocamos en las cosas primarias, las cosas secundarias no van a ser causa de división. No se trata, familia, de que vamos a dar gusto a todos como iglesia. Es imposible. Los discípulos no se enfocaban en dar gusto a todos en la iglesia. Se enfocaban en aquello que era la palabra. Jacobo dijo, señores, ¿ya oyeron lo que dijo Simón? Esto concuerda con lo que dice la palabra y esto es lo que tenemos que hacer. Y le pareció bien a todos. Así de que, si nosotros queremos como iglesia tener esta gran unidad, este gran poder, abundante gracia y un gran cuidado, necesitamos negarnos a nosotros mismos, comenzar por el liderazgo, pasar tiempo con el cuerpo, tener comunión y buscar acuerdos. Aunque eso implica que a lo mejor se pinta de un color que a ti no te gusta. Aunque eso implica que a lo mejor alguna de las canciones no son tus favoritas porque a ti te gusta otro ritmo, o porque te gusta cierto cantante o cierto estilo. O que a lo mejor no te gusta cómo se viste el pastor. O que a lo mejor pueden ser tantas cosas como preferencia personal. Pero la Biblia nos dice que nos enfoquemos, que no perdamos de vista el llamado, ser testigos, predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles que guarden todas estas cosas. Y eso solamente lo podemos hacer en una comunidad que tiene esta unidad, no artificial, no por preferencias, no por afinidades, sino porque mente y corazón han sido unidas por la obra del Espíritu Santo para cumplir el llamado y la tarea que tú y yo tenemos como parte de su iglesia. Así que te invito para que me acompañes en oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque te ha placido llamar gente imperfecta. Te ha placido llamar gente incapaz, incompetente, Señor, como nosotros, para cumplir este mandato, esta meta, esta tarea, Señor, que tú comenzaste desde los evangelios y que tú sigues haciendo a través de vasos de barro como nosotros. Sabemos que la iglesia no es perfecta por los vasos, sino por aquel que la edifica, la guarda, aquel a la cual la iglesia pertenece. Señor, que podamos considerar este privilegio de ser parte de tu cuerpo y que podamos negarnos a nosotros mismos, que podamos dejar de buscar nuestros deseos vestidos de justicia, que podamos dejar a un lado, Señor, nuestra amargura, nuestro egoísmo, y que como parte de los que han creído podamos tener la misma mente y el mismo corazón, aunque no nos gusten las mismas cosas, aunque vengamos de trasfondos tan distintos. Cuando vemos tu palabra, vemos que había gente de diferentes nacionalidades, con diferentes trasfondos, y tú mencionas que eran de una misma mente y de un corazón, porque esto solo tú lo puedes hacer. Señor, únenos como tu iglesia de esta manera. Y te pedimos para que tú traigas también gran poder, no solamente para hablar de estas cosas, sino para mostrar esa vida resucitada que solamente Jesús puede hacer. que tú traigas abundante gracia, Señor, en tu pueblo, y un gran cuidado los unos por los otros, que podamos ser conscientes, como dice Pablo a los Filipenses, no de ver solamente por lo nuestro, sino también por lo de los demás, considerándolos como mejores, como más importantes que nosotros. Que tengamos esta disposición para ser siervos, para servir, porque eso fue lo que Jesús dijo, que el que quisiera ser el mayor tenía que servir a sus hermanos. Danos un corazón de siervo. Y que tú seas glorificado, Señor, en tu iglesia. Que aquellos que no te han conocido puedan ver no solamente un mensaje, sino un mensaje en vidas que han sido transformadas por ese mensaje. Que puedan escuchar de este Salvador que vino a morir para perdonar los pecados de todo aquel que cree. Para que todo aquel que crea sea parte de este cuerpo, de esta iglesia, de esta novia que está siendo perfeccionada por ti, por tu Espíritu Santo, hasta el día que tú regreses. En tu nombre lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Amén.